Quiero pedirles que busquen en sus Biblias la primera epístola a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 12. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Oremos. Oh Padre, en esta hora imploramos la manifestación en gracia, misericordia y bondad y amor de tu Espíritu. Hemos venido a escuchar no voz de hombre, sino voz de Dios. Y te suplicamos que tu siervo sea fiel en la exposición y aplicación de tu palabra. Y que tú uses esto para que tu iglesia pueda sostener la verdad. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo, cabeza de la iglesia. Amén. En el estudio de los requisitos para el oficio del diaconado, hemos considerado los requisitos espirituales. El diácono o aquel que aspira a este cargo tiene que ser un verdadero cristiano, un cristiano maduro, no un neófito, un guardián de la verdad, es decir, que éste conoce, entiende y aplica correctamente la verdad. En cuanto a los requisitos personales, debe ser un varón. Escoged entre vosotros 7 varones. Debe desear el oficio, debe tener un carácter piadoso probado. Anteriormente dije confiado, pero lo cambio a la palabra probado. Debe tener un carácter piadoso y probado. Hoy pasamos a considerar los requisitos sociales que debe llenar aquel que aspira para este oficio o que se encuentra en este oficio. El diácono debe ser un miembro de la iglesia. Aunque anteriormente mencioné este requisito, creo que es mejor colocarlo bajo esta categoría. Hechos 6, versículo 3, dice, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación. Estos hombres, por implicación, eran miembros de la iglesia local de Jerusalén. Aquellos que el Señor Jesucristo salva, Él los integra a una comunidad cristiana. ¿Qué comunidad es esta? La iglesia local, Hechos capítulo 2. Allí ellos crecen en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Allí es donde su carácter cristiano es o debería ser formado. Donde la persona que ha sido objeto de la gracia de Dios tiene una interacción y comunión con los otros miembros del cuerpo. Allí, esa persona, según la guía del Espíritu, la palabra de Dios y las normas bíblicas, usará sus dones y recursos para ayudar a los otros creyentes que son parte del cuerpo. Ellos allí cumplen los deberes, sí, de miembros, los diáconos. El diácono debe ser un miembro ejemplar, asistir a los cultos o reuniones de la iglesia. Él debe amar a la iglesia de corazón. Como el ignólogo, él debe decir, y esta debe ser su experiencia, en lo que respecta a la iglesia, por ella mi oración, mis lágrimas, mi amor, solicitud, cuidado, afán, por ella son Señor. Además de ser un miembro ejemplar de la iglesia, el diácono debe ser un hombre con un buen testimonio, un buen testimonio. Hechos 6:3 dice, escoged de entre vosotros 7 hombres que le caen bien a ustedes. o siete hombres que tienen esa capacidad para hablar y hablar, y son muy sociables, amables. Bueno, esperamos que sean amables y sociales, pero aquí dice de buen testimonio. De buen testimonio, de buena reputación, es decir, de buena fama. Tienen una buena reputación, son irreprensibles. Según William Henderson, un gran comentarista de las Escrituras, irreprensible, esa palabra significa libre de alguna acusación, justificable, no incriminado, inexistencia de cualquier tipo de cargos que sean justificables. No hay razón válida para acusarlo de algún escándalo, desorden, pecado, crimen. Eso no significa que es una persona perfecta, sino que no hay razón válida para acusarlo. Si comete un pecado que no le descalifica de su oficio o destruye la confianza del pueblo de Dios en él, y se arrepiente, entonces es una persona libre de ofensa, una persona irreprensible. El diácono debe ser una persona irreprensible en cuanto a su vida personal, matrimonial, familiar y social. Es una persona irreprochable. Nuevamente, Henderson dice: los enemigos pueden traer toda clase de acusaciones, pero estos cargos resultan falsos cuando se emplean métodos justos de investigación. Para con la Iglesia y conformidad con las normas de la justicia, este hombre no solamente tiene una buena reputación, sino que la merece. El diácono o aspirante a este oficio tiene una buena reputación debido al interés profundo y sincero que tiene por el bienestar de otras personas. Timoteo es un ejemplo de este tipo de hombre. Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22. Lee. Pablo escribe a los filipenses y les dice: mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado a saber de vuestra condición. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Timoteo gozaba de una buena reputación en el pueblo de Dios por su interés sincero por el bienestar de los hermanos en Cristo. Era conocido por sus probados méritos. William Henderson, la vida de este joven cristiano había estado sometida a los ojos escrutadores de Dios, y él había soportado la prueba. Otros buscan sus propios intereses, no los de Cristo, no los del pueblo de Dios, se centran en sí mismos, se olvidan o son insensibles a las necesidades de otros, buscan el cargo por tener el título, el poder o recibir algún reconocimiento de los hombres o alguna otra razón o motivación carnal. En cambio, Timoteo no era ese tipo de persona. Su servicio a favor de otros se caracterizó por una entrega total, un ministerio espontáneo y cariñoso por el pueblo de Dios. Por tanto, gozaba de buena reputación. La primera epístola a Timoteo capítulo 5 nos ayuda a entender lo que es tener buen testimonio. Versículo 10. Que la viuda tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, claro, en el Señor. William Edmondson explica, tiene que tener experiencia en este sentido si ha de dar consejo y orientación a otras mujeres. Esto es importante. Usted va a estar dando consejo a otras mujeres. Entonces, asegúrese que usted ha criado hijos en el Señor y no son una contradicción al Evangelio que usted profesa. Si ha practicado hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos. En aquellos días los cristianos eran perseguidos y oprimidos. Necesitaban socorro, albergue y ayuda. El texto añade, si se ha consagrado a toda buena obra. Aunque esta última declaración podría considerarse como una mera repetición del texto que leímos, no lo es. Más bien hace hincapié en la importancia de que la buena reputación o testimonio que se tiene está basado no en lo que parece ser, sino en lo que realmente es. Cito, la viuda debe haber estado realmente dedicada con diligencia a toda clase de obra buena, y por esto tiene buen testimonio, buena reputación. Así también los diáconos. La reputación de una buena cosa, pero a veces inmerecida, no es bueno. El diácono debe gozar de buena reputación no porque parece que hace buenas obras, sino porque en realidad las hace y por lo tanto su reputación es merecida. El que aspira a ser diácono debe gozar de buena reputación porque su carácter y conducta son irreprensibles, libre de escándalos. Goza de buen testimonio porque tiene un corazón de siervo y porque sirve a otros. El diácono debe ser irreprensible en lo que respecta a su vida matrimonial, familiar y hogareña. Versículo 12. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Y que gobiernen bien a sus propios hijos y a sus propias casas. El diácono, como el pastor, tiene que mantener un hogar estable y bien ordenado, el cual él gobierna según los principios, las enseñanzas, los mandamientos de la palabra de Dios. El texto dice, marido de una sola mujer, es decir, casado con una sola esposa. No puede ser un polígamo. El apóstol prohíbe la poligamia. Tener dos o más esposas a la vez. El diácono debe mantener la institución del matrimonio según el propósito y la intención de Dios establecidos en la creación. Mateo capítulo 19, versículo 3 al 6. Él debe mantener una relación marital monógama. Debe ser conocido por su fidelidad y lealtad a su mujer, por su pureza. Él está libre de acusaciones de impureza sexual en su pensamiento, corazón, delante de sus ojos, en su certificado matrimonial y en su cama. Hay una sola mujer. No es un mujeriego, ni el diácono, ni el pastor, ni un hombre que se conoce como aquel que le gusta coquetear con las mujeres. Él es un modelo de pureza sexual. Tiene y mantiene una buena relación con su mujer, Efesios 5, 25 al 33. Él, las palabras de Strauss, un hombre de una mujer y es recto en su vida sexual y matrimonial, ejemplifica el matrimonio fiel y monógamo. Versículo 12, que gobierne bien a sus hijos y a sus propias casas, gobierne bien. No debe ser un gobierno mediocre, de poco mérito, tirando a lo malo, sino un gobierno adecuado, sabio, excelente, digno de imitación. Él tiene que supervisar bien a su familia. El que gobierna bien a sus familias es un hombre que llena estos requisitos. Porque gobierna bien a sus hijos, los guía y los dirige según la enseñanza y los mandamientos de la palabra de Dios. Su buen gobierno, conducta, integridad, gana y mantiene el respaldo y el apoyo de la conciencia de sus hijos. Su gobierno sabio, adecuado y cariñoso le lleva a establecer y mantener una relación amorosa con sus hijos. Cuando la Biblia hace referencia al amor, no excluye la obediencia a los mandatos de Dios. Al contrario, el amor es el cumplimiento de la ley, Romanos 13:10. Un hogar sin normas o sin preceptos bíblicos es un hogar que carece de un verdadero amor. No es un hogar bien ordenado según las Escrituras. Gobierna bien, es decir, el diácono es capaz de dirigir con integridad, sabiduría, afecto, firmeza y coherencia a sus hijos. Y lo hace de tal manera que sin abusar de su autoridad, los mantiene sujetos a las normas bíblicas mientras ellos viven bajo su autoridad y bajo su techo. Por tanto, sus hijos son fieles. Tito capítulo 1, versículo 6. Gobernar bien en lo que respecta al diaconado es lo mismo en lo que respecta a la familia del pastor. Fieles, dice, es decir, respetuosos a las enseñanzas y convicciones bíblicas de sus padres. No se burlan de ellas, no las desprecian, no se comportan habitualmente como paganos. Fieles significa que sus hijos son dignos de confianza. Se puede confiar en que ellos habitualmente se comportan o se comportarán de una manera consecuente con las normas éticas y morales de la palabra de Dios. Ellos son fieles, dignos de confianza. No se conocen como aquellos que viven una vida doble, una vida delante de sus padres y otra a espalda de ellos. El gobierno del diácono, como del pastor, es tal que tiene a sus hijos sujetos con toda dignidad. Por tanto, no son acusados de disolución ni de rebeldía. Hibbert, comentarista, dice, los hijos deben llevar una vida restringida y disciplinada. No deben acusarlos de disolutos o libertinos como el hijo pródigo, ni ser acusados de negarse a someterse a la autoridad de sus padres. Otro comentarista declara que azotía, disolución, alude a las ideas de despilfarro, libertinaje y aún alboroto. Su uso común era con referencia a las borracheras y el desenfreno. No deben ser acusados de anupactos, de rebeldía. Según la explicación de un comentarista, dice, este término no se refiere en este contexto a insurrección política o militar, sino más bien a contumacia y obstinación personales, la negación a reconocer la autoridad y someterse a ella, tanto a la de los padres como a la de la sociedad. Un hombre cuyos hijos son intemperantes y reacios no califica para el oficio de diácono o pastor. El diácono gobierna bien a sus hijos y su casa. No solamente a sus hijos, sino que el texto dice su casa, y tenemos que preguntarnos ¿por qué? Pues esto es muy importante. Esto significa que es un buen administrador de sus bienes y recursos. Su casa está en orden, sus finanzas están en orden, sabe delegar y a quién delegar las tareas que deben realizarse para el buen funcionamiento y progreso de su hogar. Así también en la iglesia. Por otra parte, esto no significa, como dije, que los hijos de los diáconos o los pastores son perfectos, o que algo negativo no pueda suceder en un momento dado. Nuestros hijos, y yo digo, mis nietos, son pecadores. Si llegase a surgir algún problema o una conducta indebida o pecaminosa, el diácono pastor la enfrentará bíblicamente para corregirla, tomará las medidas de lugar, sus acciones serán conmensuradas con lo que sucedió para hacer bien al alma de su hijo y mantener el testimonio y la integridad de su propio ministerio. Le encaminará correctamente y se asegurará de que la mala conducta no volverá a repetirse. Si la acción requiere una disciplina correctiva, será conmensurada con el mal o el pecado cometido. Esto es lo que asegura de que esta disciplina envíe el mensaje poderoso al corazón y a la conciencia del hijo, para que éste esté convencido de que no vale la pena repetir lo que hizo. Muchas veces no es suficiente que nos pidan perdón, hermanos. A veces, aún pidiéndonos perdón, tenemos que tomar medidas conmensuradas con lo que se ha hecho para que se grabe en el corazón de estos hijos nuestros. Que no vale la pena violar las normas, el gobierno de Cristo en el hogar. Que no vale la pena socavar el honor y el nombre de sus padres. Esto es importante. Si no, estaremos animándolos a hacer lo mismo. El diácono, sobre todo, dará la enseñanza, la orientación, la instrucción bíblica para amarrar el corazón y la conciencia de su hijo a Cristo, a la palabra de Cristo. Allí donde hay una flaqueza, debilidad o defecto o pecado, está la oportunidad. No queremos que pase, pero sucede a veces. Ahí está la oportunidad para tratar con el alma, el corazón, mostrar a nuestros hijos, es por esto que tú, si no es creyente, es por esto que necesitas a Cristo, para que Él te dé el poder y la gracia para vencer el pecado, aún más para que tengas la relación que necesitas con el Señor Jesucristo o con Dios, y por medio de Cristo puedas ir al trono de la gracia, para que allí Dios te dé el poder y la gracia para resistir el pecado, la tentación, el mundo, y hacer lo que tienes que hacer. Recuerda, hijo mío, por todas estas cosas, sepa yo lo que tú haces sepa yo lo que tú estás haciendo, lo que tú no estás haciendo. Dios
¡Está allí!
Hay muchas cosas que mi padre no me dio. No tuvo el privilegio de tener la enseñanza bíblica que yo recibí de mis pastores. Pero una cosa mi padre inculcó en mí: tómame en serio y respétame. Cuando mi padre me decía, usted tiene que estar aquí a tal hora, y aquí estaba yo, en West New York, visitando a la que en ese entonces era mi novia. Y usted sabe que está difícil desprenderse, especialmente en la juventud, ¿verdad? Mire, cuando se acercaba esa hora yo temblaba. Y yo salía de allí corriendo, porque tenía que tomar autobús y tren y llegar a casa a tiempo. Óigame. Hay cosas que mi padre no me enseñó, pero hay cosas que grabó en mi corazón. Y de tal manera que fueron como paredes, que fueron como ataduras, que me detuvieron de ser un delincuente y deshonrar el nombre de mi hogar. Queridos hermanos, necesitamos la ciencia de aplicar las Escrituras de una forma evangélica a nuestros hijos. Hijo mío, lo que yo te pido, tal vez tú no tienes fuerza, pero Cristo las tiene. Tú sabes que aquí donde tú ves tu pecado, violación de la ley de Dios, ah, hijo mío, mira, ten esta oportunidad y ve cuánto tú necesitas arrepentirte de tu pecado hoy mientras hay esperanza. Hijo mío, si tú no haces esto, tu pecado te alcanzará, sufrirás las consecuencias de tu pecado y al final, si no hay un verdadero arrepentimiento, estarás en el infierno para siempre. Hijo mío, no vale la pena servir al diablo, ni al pecado, ni al mundo. Todo lo que te pueden dar es momentáneo, pasajero y temporal. Pero después, ¿qué de tu arma inmortal y eterna? No, no es simplemente para que la gente y la iglesia piense bien de nosotros. Nosotros hacemos cosas que tenemos que hacer, que la Biblia nos pide en cuanto a nuestros hijos, por amor a las almas de nuestros hijos. Y para que Dios sea glorificado en su iglesia. La observación y aplicación de Strauss en estos puntos es oportuna. Los hijos requieren de constante capacitación, disciplina y mucho amor y afirmación. Un padre cristiano nunca debe ser pasivo en cuanto a la preparación de sus hijos. Si es diligente, sus hijos se beneficiarán grandemente y también él. Salomón dice, el hijo sabio alegra a su padre. Es importante darnos cuenta de que en este mundo no hay hijos que están completamente libres de problemas o que sean perfectos. Aún los mejores padres y madres cristianos tienen hijos problemáticos, pero estos padres resuelven los problemas y participan con sus hijos en formas responsables y esmeradas. Orientan a sus hijos en medio de todas las tormentas de la vida. Tales padres que manejan bien a sus hijos reúnen un importante requisito para el diaconado. La razón para este requisito es obvia. La aptitud de un padre para manejar la iglesia de Dios está directamente relacionada con su aptitud para ministrar su hogar. Si no puede esmerarse por su familia en forma adecuada, no lo puede hacer por la familia de Dios. En la familia de Dios, la aptitud de un hombre para manejar su familia es una prueba crucial para saber si está o no calificado para ser diácono. Finalmente, No solo es necesario que el diácono llene los requisitos espirituales, personales, sociales, sino también prácticos. Porque es un hombre lleno de sabiduría, Hechos, capítulo 6. Es un hombre dotado de aquella gracia que le capacitará para aplicar la verdad a los asuntos y problemas prácticos, cosas que tienen que encarar y resolver. La sabiduría le capacita para trabajar con otros a fin de llevar a cabo su trabajo y cumplir su responsabilidad. Porque el diácono es un hombre lleno de fe, como Esteban, Hechos 6, 5, dependerá del Espíritu de Dios para realizar su trabajo, las tareas diaconales, su responsabilidad como diácono. No importa cuán grande sea la tarea, no se desesperará ante las necesidades del pueblo de Dios, ni qué grande es esto que tengo que hacer. Cuando él se da cuenta que los recursos humanos y materiales de la iglesia son pocos y limitados, él, como Pablo, porque es un hombre de fe, dirá en su propio corazón y dirá a aquellos que se encuentran en necesidad: y mi Dios proveerá a todos vuestras, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Este diácono clamará a aquel que ha prometido proveer para sus hijos y esperará en él mientras hace lo que puede hacer para servir al pueblo de Dios. El diácono es un hombre que confía en Dios, sus promesas, su palabra. Es un hombre lleno de fe. Aquel que él visita, aquel a quien él habla, cuando él sale de allí, aunque tal vez no ha podido resolver el problema, los recursos son pocos, o tal vez no hay en ese momento esos recursos, aún esa alma queda con esa esperanza, tranquilidad y consuelo que ha impartido la fe de ese hombre en Dios en esta circunstancia. Un hombre lleno de fe. Tal vez no tiene plata, tal vez la iglesia no tiene todo, tal vez la iglesia puede cooperar con esto, aquello y lo otro. Pero él tiene aquel, tiene aquello. Pero él tiene aquello que es necesario y vital, lleno de fe. Usted tema a un hombre lleno de fe. Lleno de fe en Dios, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Y lo que no es, será, si es la voluntad de Dios. Porque todas las cosas son posibles a aquel que es el Omnipotente. ¿No es esto lo que Dios nos ha mostrado a través de toda nuestra vida? No hay razón para dudar a Dios, la palabra de Dios y las promesas de Dios. Queridos hermanos, hemos considerado los requisitos espirituales, personales, sociales y prácticos del oficio del diaconado. ¿Por qué debemos tratar todas estas enseñanzas? ¿Por qué tratar la enseñanza del matrimonio, como también de la familia y como también la administración del hogar? Al considerar este oficio, debemos tener en cuenta estas cosas. ¿Por qué? Hace unos días yo me mudé, porque cargaba sobre mí el peso de mi responsabilidad de mantener mi hogar y mis finanzas en orden. El peso que hay sobre nuestra conciencia para poder ministrarles a ustedes con una limpia conciencia delante de Dios y de los hombres. No, en mi corazón estaba estas cosas de las cuales yo les hablo. Si Dios tiene ese fin para mí, mi vida en esta iglesia, que yo no tenga que decir, me voy para la Florida porque no puedo pagar los impuestos. Ni ser una carga innecesaria a la iglesia, a mis hijas y a mi familia. ¿Por qué? Porque cuando me coloco detrás de este púlpito, quiero predicar con una buena conciencia delante de Dios y de ustedes. Oh, que hay cosas en mi vida que tengo que tratar. Amén, amén, así sea, y Dios me dé la gracia. Y el día que termine, algo sucedió en el pastor Piñero que anda muy mal. ¿Por qué? Porque esta lucha no se acaba hasta que Dios nos llame a su presencia. Ahora bien, cito a Strauch, estoy en su libro El Diaconado, en su libro sobre el diácono. Estoy absolutamente convencido que un matrimonio piadoso en el cual se vive de acuerdo a las leyes de Dios es la forma de recibir bendición incalculable y es la mejor protección en contra de las influencias corruptoras de este mundo pecaminoso. Es sin duda la mejor protección y esperanza para nuestros hijos y nuestra familia. Pero una familia, yo le añado aquí esta palabra a las palabras de Grauch, pero una familia generalmente no puede sostenerse sola en un ambiente moralmente degradado y hostil. Por eso Dios en su perfecta sabiduría nos ha dado una comunidad de familias, la iglesia local, para que nos ayuden a mantenernos puros de la corrupción cultural. La iglesia local está perfectamente diseñada para proteger, ayudar y enseñar a cada familia cristiana. Por eso las familias cristianas necesitan que la iglesia local les provea de una enseñanza bíblica sólida, que se les muestre el diseño maravilloso de Dios para el hogar cristiano. Necesitan ver buenos modales de paternidad y maternidad y estar bajo la autoridad disciplinaria de la iglesia. Procede a dar los versículos bíblicos. Una iglesia local viva que está funcionando adecuadamente puede ayudar a muchas familias, quizás hasta cientos de familias. Es imprescindible que los pastores y diáconos demuestren con sus vidas el diseño de Dios para el hogar cristiano y proporcionen una enseñanza sólida sobre la vida familiar cristiana. Esta es una razón por la que Dios exige que sus hogares y sus matrimonios estén en orden. Un paso crucial en la estrategia de Satanás para destruir al pueblo de Dios es destruir a las familias, es destruir a los matrimonios de aquellos que lideran en la iglesia. Si él profana a los pastores, las ovejas seguirán sus caminos de pecado y se dispersarán. Para proteger a la iglesia local, Dios ha colocado requisitos matrimoniales y familiares para los pastores y para los diáconos. Por eso la iglesia debe insistir en que sus líderes reúnan estas características antes de ejercer su cargo y mientras lo ejercen. Si no es así, la iglesia local será atrapada por la arena movediza que constituye los valores matrimoniales y familiares del mundo. En el matrimonio, añade Strauch, la crianza de los niños y la administración general del hogar, de los diáconos y los pastores deben reflejar el propósito de Dios para el matrimonio, caracterizado por la fidelidad, por la monogamia, en un ambiente de hogar lleno de amor y disciplina. En estos En estos aspectos fundamentales de la vida cristiana, los diáconos deben ser irreprensibles. Deben ser maridos de una sola mujer. Deben gobernar bien a sus hijos y a sus casas. Termina la cita de Strauch. Como les dije, hasta donde yo sepa, no es bautista reformado, pero aquí es un cristiano bíblico, la misma Biblia. ¿Y cuánto necesitamos oír esto hoy? Especialmente en la sociedad en que vivimos. Pero tú dirás, pastor, esa norma o ese estándar es inalcanzable. Es inalcanzable, pastor, en esta sociedad. Sea realista, pastor Piñero. Bájese de esa nube al mundo real. No, mi amigo, esa norma, estos requisitos, esta meta, esta vida, por la gracia de Dios, son alcanzables. Por la gracia de Dios, estos principios han sido aplicados a mi familia. Por 42 años ustedes han visto nuestro testimonio. La gracia de Dios ha mantenido y sustentado mi relación con mi esposa. Por su gracia he sido fiel a ella y ella me ha sido fiel a mí. Por la gracia de Dios he tratado a las mujeres de esta iglesia con respeto y dignidad y pureza. Cuando ha habido tensión o conflicto en mi relación con mi esposa, la gracia de Dios y la aplicación de los principios bíblicos nos han ayudado a resolverlos. Nos ha capacitado para enfrentar las pruebas y los ataques diabólicos y aún el pecado. La doctrina y la gracia del perdón cristiano se ha practicado en nuestro hogar. Y doy gracias a Dios por la ayuda fiel e idónea de mi esposa como mi compañera y madre de mis hijas. En cuanto a mis hijas, ustedes son testigos por 44 años de su buen testimonio. Mientras vivieron bajo mi techo y autoridad, estuvieron sujetas a mi autoridad, mis convicciones bíblicas, las reglas establecidas por Cristo. Por la gracia de Dios, no trajeron inquietud ni tristeza por su conducta desordenada e inconsecuente con la predicación que salió de este púlpito. Fueron pacientes y obedientes y discretas. Por la gracia de Dios, adornaron con sus vidas, una vez Cristo les salvó, la doctrina del Evangelio. Y tú tal vez dirás, te la estás echando. No, amigo, no me la estoy echando. Esa es la pura verdad y yo necesito tal testimonio para poder estar detrás de ese púlpito y predicarte la palabra de Dios, para enseñarte que por la gracia de Dios se pueden alcanzar estas cosas, sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Y no solamente en mi vida, sino también en la vida de aquellos hombres que han tomado estas enseñanzas y las han aplicado a sus propias vidas. Cuando Dios las llamó eficazmente por su gracia y concederle la salvación mediante los medios de gracia y la crianza bíblica que recibieron aquí en esta iglesia. Se trabajó con ellas, se aplicó la Biblia a sus conciencias, a su vida, se trató con sus corazones para que no se convirtieran en unos fariseos ni se engañaran a sí mismas sobre la salvación. Nos cuidamos de sobreprotegerlas, pero esto no nos detuvo desde temprana edad de protegerla de aquellas influencias que podían hacerle daño y socavar la enseñanza que estaban recibiendo en nuestro hogar. ¡Y esto a mí me ha costado! No solamente aquí, sino también con mi familia, que no entendían tales cosas. Pero hoy, mi padre murió respetando mi familia. Y mis hermanos también. Cuando ellas profesaron conocer a Cristo, fueron expuestas a otros pastores. En ese entonces no había otro pastor aquí. Para que ellos pasaran su juicio, no solamente porque nosotros decíamos que ya eran creyentes. No, fueron expuestas a otros pastores para que pasaran juicio. Cuando mis hijas se casaron, estaban en eso. Fueron muy bendecidas. La multitud de regalos que esas chicas recibieron expresaban el amor de una iglesia, no solamente por ellas, sino por mi testimonio delante de la congregación y el de su madre y el esfuerzo. Adornaron la doctrina del Evangelio. Fue en la iglesia local y no mediante una organización paraeclesiástica. Yo no necesité ni mi esposa. Aviva nuestros corazones. Y cuidado, yo no estoy diciendo que no se puedan recibir cosas buenas aquí y allá. No. Pero todo lo que la iglesia necesita para hacer su obra, Cristo se lo ha dado a la iglesia. Ahora, ¿cuándo? No vivimos como tenemos que vivir, entonces empezamos a rellenar nuestras cabezas de mucho conocimiento, teología, esto, aquello, lo otro, o otras cosas, para que haya movimiento, activismo, y se diga, oh, estamos haciendo algo. No estamos haciendo nada si descuidamos nuestros hogares. Podemos hablar, podemos citar números, podemos citar ministerios, pero si nosotros con la palabra, la exposición y aplicación de la misma y el ejemplo de nuestras personas y de nuestros hogares no podemos amarrar la conciencia de aquellos a quienes ministramos, entonces, ¿qué debemos hacer? Resolver el problema, buscar del Señor, buscar ayuda y resolver. Por más de 40 años he tratado con pastores, he tenido que tratar con sus familias, y les he dicho qué hacer. Han recibido la enseñanza, la han aplicado y Dios le ha prosperado. Esto es importantísimo. Escucha bien y entiende bien estas cosas. Yo te digo estas cosas con seriedad y con énfasis. Porque si estas cosas no son reales, entonces yo no tengo aquí ministerio entre ustedes. Esta iglesia no está jugando a la iglesia. Esta iglesia toma en serio lo que dice la palabra de Dios. Ah, sí, pero... Momentito, cuidado con esos peros. Aquí hemos recibido la enseñanza que mis hijas necesitaban. Nosotros en nuestros hogares le hemos dado a nuestras hijas lo que ellas necesitaban. Y gracias a Dios que después de salir de nuestro hogar y casarse, todavía hay fruto. Todavía hay fruto. Y ustedes lo saben. Son pocos los pastores que pueden hablar de esa manera. Por la gracia de Dios, yo pido al Señor que nos dé la gracia para seguir aconsejando a nuestras hijas y a los esposos de nuestras hijas para que ellos también críen a sus hijos en el temor de Dios. Sí, se puede alcanzar, pero cuando tú reduces las normas bíblicas porque quieres la sonrisa y la aprobación de tu hijo o de tu hija, entonces ya es otra cosa. Pero no me digas que no se puede alcanzar la norma bíblica. Oh, yo sé que hay hijos necios, que a pesar de la fidelidad bíblica y constante de sus padres, aún así aman y se entregan a Dan Sebat. Algunos juegan una doble vida, como dije, una delante de sus padres y otra a sus espaldas. Pero Dios nos enseña qué hacer en esos casos, para que los pastores y diáconos continúen dando el testimonio y el ejemplo que tienen que dar como oficiales del rebaño de Cristo. Una de las cosas que el pastor Martin pudo hacer y hizo, y eso es público, está en su libro. Tres de sus hijos, una de ellas ha sido fiel a Cristo, verdadera conversión. Dos de ellos no lo fueron. La iglesia los aceptó al profesar ellos su fe, pero no era una fe verdadera. La iglesia los sacó como miembros. Y los pastores allí tuvieron que declarar que la conducta de los hijos del pastor Martin no se debía a la negligencia, al descuido, a la infidelidad del pastor Martin. Eso está en su teología pastoral, es público. Y así fue. Los pastores y la iglesia dieron testimonio que el desvío de estos dos chicos no fue por cuenta de negligencia del pastor y de su esposa como padres. Quiero dirigirme a los pastores que me escuchan por el internet. Si tú estás teniendo dificultad con algún hijo tuyo, hay para ti esperanza. Coloca a Cristo primero y su enseñanza y busca, si necesitas, el consejo bíblico. Por otra parte, ustedes, amados pastores y diáconos que me escuchan, que se encuentran luchando y esforzándose por criar a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor, ¡no tiren la toalla! Continúen aplicando a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Cristo. Sigan siendo fieles a las almas de sus hijos, cueste lo que les cueste. No se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo, según la voluntad del Señor, Dios va a hacer, según su voluntad, bien a vuestros hijos. Y si no es así, porque los tiene marcados para eterna perdición, Dios honrará, Dios te honrará. Honrará tu ministerio, honrará la predicación de la palabra de Cristo. Sigue adelante, cueste lo que te cueste. Pastor, ¿por qué tengo este problema? Yo te digo, yo he tratado con pastores, esto no es nuevo para mí. Los he visto colocando su familia en su lugar, ordenando sus cosas. No, yo no fui a dar cátedra teológica a todos aquellos pastores que abrieron sus puertas para recibir ayuda. Pero estas cosas sí se dieron, las recibieron, y las que lo aplicaron recibieron la bendición de Cristo. pastor, diácono. Continúa adelante. El propósito de todo esto, que puedas sostener el ministerio de la palabra de Dios con autoridad y una buena conciencia, y para la gloria del Altísimo, el Señor Jesucristo. Para el bienestar espiritual de la iglesia a la que ministras, para el beneficio de nuestros matrimonios y familia. Ustedes saben cuántos diáconos y pastores, lea el libro de Church, hoy en día se divorcian y han tomado esto como cualquier, y de momento ahí están, pum, pum, nuevamente restaurados. Una de las cosas que me gobernó a mí a través de todos estos años, o me ha gobernado, le digo, yo no hablo como una persona perfecta que ha llegado al cielo, no. Ustedes conocen mis idiosincrasias, mis faltas y mis debilidades, y algunos de ustedes probablemente las conocen mejor que yo, porque me están examinando con el ojo, tal vez no de amor, sino vamos a ver qué va a decir o qué va a hacer. No, yo todavía tengo que tratar con diferentes cosas en mi propia vida, en mi propio hogar, en mi propia relación matrimonial. Pero lo que he dicho, lo he dicho, y ustedes conocen de ese testimonio por todos estos años. En una sociedad como la que nosotros vivimos, se necesita desesperadamente pastores y diáconos que manifiesten en sus vidas, no que hablen de él, sino que manifiesten en sus vidas y en sus casas el poder del Evangelio. ¿Por qué el pastor Piñero ha dicho eso? Porque está en la Biblia. ¿Por qué el pastor Piñero ha dicho eso? Por diferentes razones pastorales. Para el bien de tu alma. Lo digo por mí, lo dije por ti y lo dije por mí. Esa es la clase de iglesia y liderazgo que nosotros necesitamos. Porque usted tiene cualquier otra cosa, no va a agradar a Cristo, ni va a sostener la verdad de Cristo en su amplitud. ¿Qué ustedes quieren? ¿Cátedra o quieren piedad? ¿Qué quieren hablar? ¿Y de ministerios? ¿Y de grandes números? ¿O quieren poder decir, yo en mi casa, por la gracia de Dios, por la enseñanza y la fidelidad de mis pastores y de mis diáconos, yo en mi casa, servimos y adoramos de principio a Dios? Que Dios sea glorificado. Estas verdades cuestan decirlas. ¿Quién sabe si soy malinterpretado? Pero por ellas he vivido. Y lo que me viene a la mente ahora que lo tenía, se me olvidó porque ya estoy envejeciendo. Una cosa yo tenía clara en este ministerio, que si yo no tenía un hogar respaldando lo que yo decía, no tengo ministerio. Eso no es nuevo conmigo, eso empezó aquí, cuando yo llegué. Le di a mi esposa, cuando tú tengas hijos, es decir, nosotros dos, me estás ayudando ahora a trabajar, pero después te quedas en casa. Yo quiero que trates con mis hijas, sus corazones. Que Dios cuida nuestra iglesia y pongamos como prioridad lo que tiene que estar como prioridad. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por las enseñanzas de tu palabra y por la gracia que ha sido derramada en nuestros hogares. Oh Padre, te pedimos por nuestro liderazgo, el de todos los oficiales de la iglesia, que nosotros sigamos aplicando las Escrituras y no nos cansemos de hacer el bien. Para que tu palabra, cuando salga de este púlpito, llegue con la fuerza, la autoridad, el poder y convicción que tú uses, no solo para salvar a los incrédulos, sino también para santificar a los oyentes. Y que esta iglesia adorne la doctrina del Evangelio de tal manera que llame a otros por sus enseñanzas a los pies de Cristo. Te suplicamos por nuestros hogares. Perdónanos cuando hemos fallado, cuando hemos pecado contra ti. Te pedimos por nuestros hijos. Dales gracia para que se mantengan fieles a Cristo. Y aquellos que todavía no le conocen, vengan a conocerle en el poder de su gracia salvadora. Sabemos, oh Dios, que si dejamos de seguir estas enseñanzas, yo, mi mujer, mis hijas y aún la familia extendida será un mal testimonio. Oh Padre, danos la gracia a nosotros y a todos nuestros líderes en esta iglesia para que la palabra de Cristo sea sostenida y tú recibas la gloria en Cristo. Amén.